Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Buenas tardes, Fabio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Luis? Pues aquí andamos de vuelta.
De paseo. Después de varios programas
que teníamos el gusto de
estar. No, pero finalmente esas ausencias dan lugar a tratar los temas con más profundidad y objetividad, ¿no? Temas que afectan positiva o negativamente a la localidad, uh-huh. A la región, como del que acabamos de salir ahorita. La cuarta Expo Negocios que... Al parecer, hablaron de un jurado calificador.
Pues todos los años parece que dan premios, ¿no?
Un premio.
Pero eso todavía, pues no sabemos qué.
Pues no.
¿Qué va a pasar?
Vale la pena hacer, bueno, nosotros ya hicimos un recorrido. Uh-huh. Y una observación personal, me encontré con una novedad. Y así como tal, una novedad trascendente, porque uh-huh. Es un punto de partida o una plataforma de despliegue a algunos intentos que ya ha habido por parte de la iniciativa privada en Colotlán. Me estoy refiriéndome a la cuestión hotelera. Tours Cultura Norte, uh-huh. Promovida por alumnos de este campus universitario, y que el tratar de acercar la industria sin chimeneas a la región... Uh-huh. Aunque ya existan algunas chispas así, pero son eventuales. Por ejemplo, el turismo religioso, pues sí, nada más cuando Temastián, nada más cuando Santiago Tlatelolco. Pero hay otro tipo de turismo, nosotros también somos poseedores.
Turismo cultural, ¿no?
Un turismo cultural, efectivamente. Todos los 10 municipios detentan gran cantidad de información de corte prehispánico, colonial, modernista, uh-huh. Los movimientos sociales entre la Guerra de Independencia, la Revolución Mexicana, el movimiento cristero, la aparición de las instituciones públicas en el siglo XX, me estoy refiriendo específicamente a la educación media superior y superior y ahora la educación tecnológica, ¿sí? Pero estos jóvenes que plantean esta iniciativa de darnos una vueltecita o ellos en un ejercicio de armar...
Sí, lo que están promoviendo ellos es la visita. Ahorita en el stand vimos nada más 5 municipios, pero sí. Tú les sugeriste que eran 10, ¿no? Que deberían...
No, bueno, sí.
Los 10
simplemente
municipios de la zona norte.
El Cañón de Bolaños es un bagaje cultural de amplísima que genera amplísima información y nos conecta con el mundo europeo y asiático.
Sí, bueno, y aparte también aquí en el folleto estamos viendo que hay también senderismo, caminatas, cabalgatas para apreciar la flora,
el
fauna.
El turismo ecológico, sí.
Todo eso, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, sí, sí. De antemano, el citar este caso es por el evento mismo, ¿no? Pero al interior del evento, pues encontramos con una gran cantidad de expresiones innovadoras sobre algunas actividades de corte artesanal que ya se dan en la región. Uh-huh. Estoy refiriéndome al caso del bordado en piel, que lo comentábamos hace unos minutos. Las cortadoras láser llegaron no a revolucionarlo, lo trascendieron, no en términos de calidad, sino en cuestiones comerciales.
No, o sea, para la producción en masa, sí. Podríamos decir, y ahí pues desplazó seguramente a muchos dibujantes, ¿no?
Sí, bueno, desplazó a dibujantes, pero le abrió las plazas a programadores.
No sé si dibujantes o cómo se les llama, los que abren
sí,
el cinto.
Sí, dibujantes, pues, sí. Lo que pasa es que el dibujante hace todo, le da la tira, traza las líneas, hace los dibujos ya sean geométricos meramente o en su defecto figuras de flores o de uh-huh. hojas. O después entró la novedad aquella de las suertes charras. Uh-huh. Pero, como antecedente, ellos dejaron algunos formatos que identifican estos cintos láser con una actividad específica de origen campirano que se traduce en los rodeos nocturnos, en la afición por el rodeo americano, y que aparte pasan a formar un instrumento de vestir de los jóvenes que les gusta vestirse.
Un accesorio,
exactamente, gracias por... Y bien, pues yo espero que también la comunidad está es del municipio de Chimaltitán.
La verdad no sé
me refiero a la que hace algunas artesanías con fibra de sopol.
Ah, de Tepisoac, es de Chimaltitán. Es sí. otro stand que está
también por se ahí me hace, digo, no es en términos comerciales y en el mundo exterior pues no es nada extraordinario, pero sí nos es muy llamativo porque de los 10 municipios es el único que presenta un producto artesanal con entidades original. Nativas.
Y aparte,
por lo tanto, 100% original.
Sí se distingue, ¿no? De todos
claro.
los demás.
No, pues están los sombreros, productos. Los llaveros, que sí, las cosas para el pelo.
Sí, pues estamos transmitiendo desde Cunorte y esa exposición está aquí en las instalaciones de Cunorte y pueden venir a verla. Si nos están escuchando, cualquiera que tenga tiempo y ganas, ¿no?
Sí, lo que sí es que no vi la presencia de la uva, pero vi la presencia del agave. Y ahora las innovaciones.
El agave, el nopal, ¿qué más?
Pues nada,
¿qué otros productos?
Vi algunos fertilizantes por ahí de origen orgánico, que les hay detallitos que se pueden observar, pero finalmente son situaciones que se van a ir perfeccionando.
¿Y el
esa
carbón?
Es la palabra.
¿Y el carbón?
El carbón también, los depredadores, dices tú, ¿no? Ah, no, yo te dije.
Habría que ver de dónde lo están sacando,
qué tipo de maderas están utilizando. Tenemos crisis con el encino.
Y si están, pues, dejando árboles, ¿no?
Generando plántula para poder ir a derribar o a capturar madera muerta.
Bueno, aunque entendemos que estos son unos ejercicios nada más, no creo que...
Bueno,
que vayan a continuar las empresas.
Ya se presentan como una empresa. Yo espero que continúen, ¿no?
¿Cómo podríamos saber si algunos de los proyectos que se han presentado en otros años tuvieron continuidad?
Sí, yo ahorita te pregunté sobre las energías. Ajá. Comentan de las energías
renovables,
pero no vi ninguna presentación solar, eólica, geotérmica, que el año pasado sí la presentaron.
El año pasado había un modelo a escala, ¿verdad?
Sí, de geotérmica, sí. Que aquí en la región, no conozco ninguna fuente de ese tipo.
¿Cómo salvo, no? Pues, acá en donde están las albercas y todo eso.
Ah, no, no,
el
no,
agua
no,
caliente.
Pero no se está explotando como
tal. Ah, no, pero está la posibilidad, pues, porque...
Sí, cabe.
Está el agua caliente y se genera ahí
en efecto
calor, ¿no?
Y bien, pues fíjate que, bueno, felicidades, congratulations, y de esta expresión, de este intento de expresión en inglés, me voy a pasar al latín.
A ver.
Textual. Y dice, nullum crimen sine leges, es decir,
leyes.
No hay delito si no es tipificado, ley textual. Uh-huh. Hago referencia a un papelito distribuye la dirección de...
¿Ecología o de aseo?
Aseo público. Pero esto se conecta con un programa de empleo temporal, donde hay una descarga económica, gracias, y qué bueno que se incorporó mucha gente con casi un doble salario mínimo diario. Y esa cantidad de gente la dedicaron a limpiar las calles, a recoger los residuos que dejan las lluvias sobre las calles, lodo y demás, a recoger residuos de construcciones por cada una de las calles, basuras, a retirar planta parásita que emerge de las fisuras que hay en las banquetas, etcétera. De antemano lo veo mal.
¿Qué es lo que ves mal? ¿Que se emplee la gente en ese
sentido? Nosotros como propietarios, ocupantes de las viviendas, tenemos la obligación.
Ese debería ser el camino.
Exacto. Pero como esa infracción no está tipificada en el Código Penal y pocos municipios le han dado atención para sancionar a los infractores, pues la cosa sigue a toda madre, ¿no? Ahí dejamos la basura donde sea. Tiramos la basura donde sea. Sacamos a caminar las mascotas para que evacúen donde sea. ¿Sí? Y no hay quien... sé que se enteran, porque hay denuncias, pero no operan. Y en ese papelito habla de aplicación a multas por alguna de estas infracciones. La pregunta no es con un afán de joder. ¿Me puedes decir cuál es el reglamento que así lo establece en la localidad?
No, la verdad no.
No, sería la pregunta dirigida a quien lanza el proyecto, ¿no?
Bueno, aquí hay una cuestión que deberíamos tomar en cuenta. Este papelito que tú mencionas que se ha pasado a... No sé si a las viviendas también, a los comercios, algunos sí se les pasó. Está basado pues en la recompensa o el castigo, ¿no? En esa manera de que tú hagas las cosas. Es como cuando quieres educar a los niños y les prometes una recompensa o les das un castigo, ¿no? Uh-huh. Y por ahí las nuevas modas o tendencias de la psicología no es aplicar esos castigos o esas recompensas, sino es convencer a la otra persona de que haga las cosas.
Como ahorita las mañaneras, ¿no?
¿Cómo lo podrías convencer al ciudadano de que haga las cosas?
Creo que aquí habría que haber invertido el proceso, ¿no? Yo te informo, incluso de hablar de los costos que esto implica, en términos de mano de obra, traslado, confinamiento, tratamiento de esos residuos.
Hablar de los beneficios que tú vas a obtener por limpiar el frente de tu casa.
De los perjuicios, ¿no?, que generas y del costo que te puede generar a ti el hecho de no manejar tus residuos correctamente. El de exponerlos al medio ambiente.
Sí, el costo no solamente en términos monetarios, podríamos decir.
Una infracción, una cuestión de carácter moral, ¿no?
Exactamente. De cómo se ve, ¿no?
¿Cómo se ve tu casa? Y la verdad es que, sí.
¿Cómo se ve el frente de tu negocio? Y pues aquí no se trata de echar la culpa unos a otros, no, porque no. Alguien podría decir, bueno, las calles son del municipio, ¿no?
Hay que las barra el municipio,
¿no?
Sí.
Ok, ¿cuál?
Pues dejamos ¿cuál aquí, después de este corte, espero que el auditorio que ya está nutriendo aquí la lista, y tenemos saludos de Víctor Orozco, nos apoye con algunas de sus observaciones, sugerencias, a sus órdenes.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Ah, bueno, continuando con lo de la limpieza, ¿verdad?
Ajá.
Te comentaba de un artículo que salió sobre Japón,
sí,
por ahí en un periódico. Y es sobre lo mismo de que debes convencer o la persona debe estar convencida de que le conviene limpiar por algo. Y parece que ahí en Japón comienzan a hacer esos hábitos desde pequeños, desde la escuela.
Ajá.
Terminando las clases, por muy cansados que estén de las clases, se reparten para limpiar. Unos se van por salones, unos se van a los corredores, otros a los baños y otros al mismo salón. Pero eso sucede en todas las escuelas del país.
Y en todas las partes del país. Uh-huh. No tengo entendido, es una información que transcurre a través de redes sociales. Uh-huh. Primero, muy latinamente, vienen una serie de adagios ahí populares que dicen: barrer no es denigrante, limpiar eleva el espíritu. ¿Sí? La tarea de la limpieza en estos países que viven más allá de la fantasía. ¿Sí? Su desarrollo científico y tecnológico está más allá de la fantasía.
Bueno, y aparte ya, esa cultura de la limpieza también tiene un trasfondo religioso, ¿no?
Claro, ideológico.
Que viene del budismo y lo utilizan también como si fuera una práctica de meditación, esto de limpiar.
De limpiar, sí. Recuerdo también otra lectura, por aquí también tomada de las redes, que un monje, por lo que hablabas de la religión, un monje tibetano, va caminando sobre la calle y acababa de llover y había unas uh-huh. charcas entre las cuales estaba un alacrán o escorpión ahogándose, y metió la mano para sacarlo y le picó y se le volvió a caer por el dolor, volvió a meter la mano para sacarlo y lo volvió a picar. Y volvió a meter la mano y otra vez, y estaba otro ciudadano cerca, le dice: ¿qué no te das cuenta que te está picando? Uh-huh. Dijo: es que esa es su función, la mía es salvarle la vida. Igual aquí, ¿no? ¿Por qué tener que recurrir a la cuestión punitiva, a la persecución, al castigo? Uh-huh. Y esta situación en todos los lugares existe, específicamente en México, existen lineamientos que sancionan, uh-huh. multan. Pero creo que aquí hay que empezar por esa línea, que no es propiamente una amenaza, sino hablar de las bondades de mantener la limpieza, de los perjuicios que genera la basura, el efecto contaminante, y de los cargos a los que se puede ser acreedor, porque él se deshace de un artículo que le estorba, uh-huh. pero a mí me molesta su artículo en la calle y a todos los que rodeamos el espacio, entonces daña a la población.
Sí, y si fuera de la manera de que todo mundo participara en esto de la limpieza, pues tú mismo tomas conciencia de que ya no vas a arrojar ese objeto que va a causarle la molestia a la otra persona, porque te está pasando a ti mismo, por decirlo así.
En efecto.
Bueno, ¿qué
No, la cuestión es que estas lluvias irregulares que uh-huh. se acaban de presentar hace unos días, en las dos semanas anteriores, hay comentarios, experiencias incómodas, donde los ductos de drenaje de aguas negras son insuficientes por el flujo de agua y empiezan a emerger.
En las casas.
En las casas, por las alcantarillas del baño, del patio, los sanitarios y demás. Uh-huh. Aquí cabe la observación de aguas, aparte de los grandes problemas que está presentando ya la edad de la red hidráulica del agua potable en Colotlán. Diario hay
fugas
y reparaciones. Creo que esto necesita y merece un tratamiento más serio. No es que no sea serio la reparación inmediata, sino
o más
objetivo,
más grande.
Y esto aunado a la gran cantidad, y es una gran cantidad porque estoy hablando más de 50 proyectos de desarrollo o crecimiento urbano. ¿Sí? Entonces, hay que dotarlos de aguas, hay que dotarlos de energía y buscar las salidas a los desechos sanitarios. No sé, insisto, y no es una acusación, es una llamada de atención a todos, a los que están generando sus proyectos de vivienda y a los que deben de intervenirlos para que no sucedan caos como los que ya estamos viviendo. Entonces, por ahí nuestras autoridades.
Sí, como el caso de las arenas o la arena y las piedras que arrastra el agua, también eso, pues ya sabemos que viene del cerro, ¿no? Pero ¿por qué se causa? La deforestación, el mal trazado de las calles.
Dos.
¿Qué más? ¿Faltan muros de contención?
Tres.
¿Era alguna otra?
No, pues es una falta, que hay que hacer, no hay estudios de impacto ambiental.
Ajá.
Y ahí sabemos, porque un día tuvimos aquí una llamada telefónica con Benito Labrado López. Cuando surgen esas medidas, pienso que a los profesionistas que están en el campo de acción, a los responsables de hacer esa actividad, se les debe de capacitar. No para retener el proyecto, uh-huh, para reorientar el proyecto. Tenemos muchos casos aquí, acaba, uh-huh, de suceder, hubo una convocatoria, aquí hubo una reunión, vinieron los responsables, Pablo Arana, José Juan, no recuerdo el nombre de otro ingeniero, una disculpa, y resulta que si nos estamos quejando por falta de empleo, y por ahí los que contienden por la administración municipal en todos los municipios hablan de formación de fuentes de empleo, uh-huh, pero lo que pasa es que el ciudadano no le entra, muy mal acostumbrados. Nosotros no le vamos a echar la culpa a Felipe Calderón.
O a Peña.
O a Peña Nieto, ¿no? Es que hay frases perjudiciales hasta la madre. Prácticas incómodas, uh-huh, de altísima corrupción que dan lugar a... modifica nuestra conducta. Uh-huh. Fondo perdido. Crédito a la palabra. ¿Dónde se ve reflejado? Son capitales que llegan de manera directa, líquida, y se traducen en nada, en otras cosas menos para lo que fueron creados. Y te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. Los invernaderos. Las estructuras que ahora están a la venta.
Se regalaron, okay.
¿Sí?
Eso fue hace varios años.
Pues ahí están los resultados.
Y no, nunca produjeron.
Pues la primera etapa donde los entrenaron y les dejaron un, uh-huh, asistente para que los capacitaran, ¿no?
Pues sí.
Retomando las aguas negras, ¿en tu casa nunca ha habido inundaciones?
Sí, hace años cuando hubo una tormenta muy fuerte, ahí baja el agua por la Independencia.
Y pero tenemos fuerte. Una presa acá por la orilla del bordo.
Allá también. ¿Te llega a ti también?
A mí es la primera vez que me sucede, pero la de ahí, de la Josefa Ortiz hasta acá, hasta la Zaragoza, padecen esos efectos.
Pues ahí,
¿cuál sería la calle la Paseo era también? No, pues la solución es ampliar los desagües. Uh-huh. Sí.
Pero se necesitaría hacer alcantarillas también más grandes para que se
resumiera
ahí el agua cuando llueve, ¿no?
Ya hubo un ejercicio, pero fue menor en función del crecimiento de la comunidad. Hicieron un tubo de desagüe grande. Ajá. Uh-huh. Yo pienso que necesitamos uno de unos por la región, por la cabecera municipal y los satélites que se le están agregando, necesitamos como unos 5 metros.
Sí, pero a lo que me refiero es que todo el agua va por encima de la calle.
Esa es otra cuestión que comentó.
No se va al drenaje, pues.
Sí, ya lo habíamos comentado aquí, hizo referencia nuevamente Raimundo Carrillo. Uh-huh. Que es un reclamo en todas las ciudades, y ahorita tienen un problema en Guadalajara con lo de la Villa Panamericana. Uh-huh. Zonas de filtración. Y aquí cuando hablan de huellas ecológicas, de ecológico, uh-huh, no tiene nada. La que acaban de hacer en El Pastor, la que están haciendo en la Caponeta.
No las he visto, hay que darse una vuelta.
Sí, no, es que esas huellas ecológicas son como las que están tendidas sobre el bordo del río.
Ah, pero es cemento a los lados y piedra en medio.
Ahogada en concreto, o sea, también.
No se filtra nada.
Lo que pasa es que, y se me olvidó, porque
debería,
es un tema
debería
emergente.
Ser nada más la piedra y lo demás tierra, ¿no?
No. Okay. Es el concreto para retén de la roca. Uh-huh. Y la roca debe ser debe de empedrarse y dejarse, uh-huh, a un mismo nivel para rellenar, emboquillar, dice la, uh-huh, palabra, con arenilla, como el, uh-huh, caso del adocreto.
Ajá, dale.
Que sí permite que la infiltración.
Uh-huh, el agua.
El adocreto no permite en una totalidad la infiltración porque la cercanía entre un ladrillo y otro es muy próxima.
Es mínima.
Mínima. Entonces el flujo de agua le gana. Uh-huh. Y llega y lo deposita acá en la orilla del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y satura los tubos de... que además están en una posición directa que cuando chocan con el nivel del flujo del río... pues les retiene y les regresa el agua.
O sea, debería estar más abajo el río.
El río más,
sí,
abajo.
Sí, hay lugares que se ven así. Por ejemplo, hoy me tocó ver, y precisamente ahí andaban limpiándolo, la cuadrilla que, uh-huh, que dices. enfrente de lo que es, ¿cómo se llama lo de, lo que era Salubridad? ¿Dónde era el parque
sí,
antes?
Sí, 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 en, bueno, ahí en la regulación sanitaria, ¿no? Sí. Ajá. En la jurisdicción.
Jurisdicción. Uh-huh. Ahí enfrente también parece que pasa ese problema, ¿no?
Sí. Quiero insistir en la cuestión de las aguas negras. Lo que ya está, bueno, hay que ver cuándo se puede arreglar. Uh-huh. Lo que se avecina, hay que regularlo. Y hay varios fraccionamientos que incluso en términos orográficos, o sea, de uh-huh. cuestiones físicas, donde están tratando de abrir esos espacios, se está corriendo un altísimo riesgo. A los habitantes que van a ocupar esos espacios, tanto como a los vecinos, uh-huh. que están a cientos de metros abajo en una pendiente, ¿no? Uh-huh.
Sí, pues es el caso de Tochopa, ¿no? Que nos han dicho,
la cantera.
Que, sí. Que nos han dicho muchas veces, pues, que...
Y la cercanía con los flujos de agua natural.
Que tienen miedo que se vengan piedras de allá arriba, ¿no?
Con los arroyos, con el río, así sin ningún temor, ahí se va, ¿no? Hay que agarrar la lana. Y te acuerdas que estamos de acuerdo en el crecimiento, nada más que haya... Que sean intervenidos para que esto se desarrolle regularmente. Pero hay un detalle en el artículo que leíste de Japón. Uh-huh. La ausencia de recipientes para la recolección.
Sí, te comentaba que no había recipientes en las calles para que tires la basura. Ahí cada persona, si genera algo de basura, pues se la lleva a su casa.
Nada más.
Y allá en su casa tiene que separar los residuos hasta en 10 diferentes tipos.
Tipos, sí. Vamos esperando después de este corte. Yo espero que la gente participe, que nos sugiera, que no han viajado...
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Ah, bien. Fabio, continuidad al tema ese.
Pasaron un mensaje, ¿no?
Fregoncísimo. Ah, el mensaje.
Lo mismo que estamos tratando.
Bueno, qué bueno que hay memoria. Doña Guadalupe Alejo hace una referencia que hace algún periodo, algunos años, hubo un concurso donde el ayuntamiento sugirió la generación de una frase que diera lugar a un ejercicio de limpieza en las áreas públicas o las calles enfrente de su casa.
Como para una campaña, ¿no?
En efecto, una campaña de limpieza. Y por aquí a nuestro buen amigo Marco Solano.
Ganó el primer
lugar. Ganó el primer lugar, pero aparte sus cualidades, es un promotor de mercado, le gusta la adicción al micrófono.
Bueno, yo el otro día también escuché su perfil, hace que serían unos 15 días, ¿no? Ajá. Sí. Marzo, hace 15 días, y también compone
canciones.
Sí, claro. Algo.
Un saludo, Marco.
Muy creativo.
Y la frase que nos envía doña Guadalupe es la siguiente: con una escoba y voluntad se mantiene limpio Colotlán. Y ya de ahí en adelante tenemos una gran cantidad de frases que se han hecho públicas y eslogan de corte internacional, como el pueblo más limpio es el que menor basura genera. El que menos se barre, no porque tenga flojera, ¿no?
El que menos se barre.
Sino porque menos basura genera, ¿no? Pero continúa con los japoneses. Es que...
Oh, pues ya creo que ya se notó.
Se me iba a salir un adjetivo de los japoneses. Japoneses no tienen madre.
Decías tú que no hemos ido, pero de seguro hay personas que han ido, de los que nos están escuchando. Y también me comentaba una otra persona que ha ido a China, que allá tampoco se ven botes de basura en las calles.
No, pues los venden todos.
Bueno, puede ser ahí que sea en las zonas de los turistas, ¿no? Porque también sabemos que en China
sí,
se genera
pobreza, bueno,
grandes cantidades de...
emisiones y basura.
De plástico, ¿no? Y bueno, es de todos conocido que China paró la importación de residuos, que no quiso reciclar.
Ya no estaba.
No sé si te enteraste que parece que quieren que ahora Argentina sea el que reciba esos productos.
Bueno, es que hay varios países del Reino Unido que están que estaban comprando, porque también ya medio le pararon Holanda, Suiza, Escocia, o sea, ya menos basura, porque estaban en ejercicios de reciclado, porque aparte
Australia creo que era el que recibía, ¿no?
En parte. Lo que pasa es que a estos países les empezó a surgir la competencia de los derivados del reciclado. En los mismos lugares generadores de basura. Que es muy bueno, ¿eh? O sea, eso ahí se queda. Se convierte en materiales.
Entonces ya no les convino.
Sí, entraron en un déficit en la competencia comercial. O sea, los mismos clientes que tenían, pues empezaron a dejar de comprar. Porque era más fácil comprarlos ahí, ¿no? Generarlos ahí mismo. Pero sí, y los nipones, y los chinos, y los hindúes nos están rebasando. Bueno, no porque sea una competencia. Han hecho conciencia más rápido que nosotros. Y escucho el discurso de la presidencia de la República y a lo mejor por la dinámica social en la que nos hemos desenvuelto, de pronto se me hace demasiado tibio, ¿no? Y altamente riesgoso.
¿De qué?
¿Cuándo vas a cambiar la conducta de un ciudadano tratándolo como un ser humano? Disculpa la expresión. El ciudadano mexicano, el estándar, hasta ahorita, hasta la última generación nos hemos desenvuelto en ejercicios permanentes de corruptela, violencia, prostitución, en términos genéricos, no específicos, y vivimos dentro del caos. Y de pronto me dicen, trabaja, pórtate bien, no hagas daño. Y dices, no, pues así cuando jodidos, ¿no? Mi forma de subsistir es enfrentándome a la realidad de la manera que Dios me dé a entender, trascendiendo toda norma. Entonces llega un discurso de ese tipo y pues voltean y se ríen del discurso.
¿Qué dicen? ¿Este qué trae? ¿No?
Pobrecito. ¿No?
¿Cómo me quiere educar? Sí, entonces eso a lo mejor empieza desde la escuela, ¿no?
Ajá.
Ay,
¿de la casa?
Sí. Lo que quería hacer el comentario de las escuelas que ponen a los mismos alumnos a barrer. Y aquí no, oye, aquí estamos acostumbrados a que hay una persona que es el encargado de limpiar el pizarrón, de barrer los salones, de trapearlos, etc.
Para eso te pagan, dice. Sí,
entonces estamos más chiqueados los mexicanos que los japoneses.
Que los japoneses.
¿Cómo está eso?
¿No? Sí, a mí me tocó hacer el aseo de mi salón, ¿eh? Ajá. Desde primaria, los 6 años de la primaria.
En aquel tiempo sí lo ponían a uno.
En la secundaria ya no, porque ya entraron los conserjes aquí en la administración de las escuelas secundarias y en las preparatorias tampoco.
Ándale.
Y se da un caso muy interesante. Ahora con las campañas de contra el plástico, los materiales no degradables, algunas escuelas pusieron recipientes para separar la basura. Pero como no ha habido también al interior de los planteles esa supervisión de que la basura vaya en su lugar.
Al último se revuelve.
Se revuelve y aparte anda tirada por todos lados. Un llamado de atención, si alguien me escucha, de estos lugares, de los planteles. Afuera de las escuelas se venden desayunos, comidas y al interior también. Entonces creo que la responsabilidad en la recolección de los residuos está en los distribuidores.
¿Quién vende? Bueno, ahí está la sugerencia de el
es que le tomen maestro atención, Luis. Y si quieren, bueno, y si no, pues ahí díganme.
Nos pasaron una llamada.
Sí.
Felicitaciones por el programa y el tema, por la preocupación y ocupación por el medio ambiente, del señor David Carrillo Rivera. Pues le agradecemos que nos esté escuchando y que se preocupe por llamar y también que nos hagan sugerencias, ¿no?
Claro, fíjate que es un buen joven, muy bien intencionado y además informado. No sé qué esté terminando, qué carrera esté terminando o siga estudiando, pero vale la pena ponerle atención a David. Él siempre, junto con su papá, y andan en las cuestiones de ganado. Y son gente que se ha preocupado por el mejoramiento ganadero. y además es de los pocos que han generado una variedad de lo que viene a ser el pasto mar alfalfa, que también son opciones para los ganaderos locales. Pero luego surge la duda, la pregunta, ¿no?
Luego están las invasiones, ¿no? De los pastos esos que se han traído.
Ah, acá, los,
¿no?
Johnson.
Como el Johnson.
Pero es ahí un mal manejo, ¿no? Un mal uso del pasto. No lo explotan a tiempo.
Sí, o sea que lo dejan que suelte la semilla, ¿no? Y se riegue por todos lados.
Pero aparte pueden hacer plantaciones específicas y darle otro tratamiento, ¿no?
Sí, o meter el ganado. Pero el problema es cuando te invade los campos de cultivo, ¿no?
Sí, pero te digo, ahí es un problema de tratamiento, ¿no?
Pues es costoso, ¿no? Estarlo manejando. Porque ese ya se te riega de todos lados. Ese es el problema. A lo mejor tú tienes el barbecho muy, muy rastreado y muy cultivado, ajá, pues. Pero te llegan pájaros o te llega viento.
No. Aerobios,
o
la misma, aerobios, ¿no?
La misma maquinaria que se usó en un lado puede traer semillas y llega a contaminarte, pues, el terreno, ¿no? Pero bueno, ese ya...
Pero insisto, es un problema de manejo del ganadero. Si ya está... Uh-huh. ¿Qué sucedió con las plantaciones, siembras de temporal este año? Se volvieron silos.
Ajá.
¿A dónde va a ir a parar el pasto? Pues al silo.
Sí, va junto, ¿eh?
Que es más fácil que se lo coma el animal así, a que se lo coma verde, ¿eh? Uh-huh. Porque ya verde... Las vacas también no les gusta batallar.
No, es duro.
La textura es fuerte.
Es duro, en este caso del que estamos hablando, uh-huh, el Johnson, sí, es muy duro. Y también si lo mueles, como que les pica, ¿no?
Sí.
Aunque no lo quieren muy bien.
Sí, no hay más que
les
el silo.
Pica la garganta, no sé qué, ¿sí? La lengua.
El silo es bueno, la opción. Y bien, otros detalles interesantes. Me encontré a un buen amigo, le voy a hacer, no es por publicidad, uh-huh, voy a citar... Voy a repetir lo que me dijo, la invitación que me hizo, porque es de aplaudirse. Tiene carácter de líder, Samuel Medina. Hamburguesa Sam, no es comercial. Ah, sí.
Está bien.
Organiza los vendedores ambulantes o semifijos, que así les llaman, para darle tratamiento al jardín Corona.
Ah, dale.
Porque el jardín Corona... Ya ahorita el de la Plaza de Armas es un campo de fútbol empastado, uh-huh, es un jardín de niños y es un trapecio para equilibristas que bajan y suben a las bancas y bajan y suben al kiosco.
¿Con patinetas? ¿O con
patinetas qué? Y demás. Andale. Y aparte es un paseo canino. Uh-huh. Y se quejan las madres de...
Faltaban las bicicletas, ¿no?
Como, también. Años, no, sí, todavía. Sí usaba, ¿no? De hecho, hay quejas.
Que había un concurso de dar vueltas, ¿no?
Bueno, cuando las primeras bicicletas en Colotlán, sí, ¿no? Esas marca Olimpia y Búfalo, de parrilla y que le decían cuernos de panadero, ¿no? Porque, bueno, las madres de familia que llevan a sus hijos empezaron a quejar porque los niños... Esa palabra me encanta, ¿no? Uh-huh. No me gusta, pero digo, qué bueno que se recupera. Uh-huh. Se envijan la ropa de caca de perro, porque andan echando maromas en el pasto.
Ándale.
Y pues ahí los perros que llevan libres.
Ya se regresan a su casa, sí, perfumados.
Perfumados. Se llenan los zapatos y demás.
Órale.
No me preocupan los perros, los niños, ¿para qué los, uh-huh, dejan subir al pasto? El pasto... Aunque sea de alta resistencia, es ornamental.
Es de adorno solamente.
Y de, ¿no?, contribución, uh-huh, ambiental. Entonces, que los chiquillos anden ahí jugando, maromeando, y que además, cada vez que me sentaba a comerme una paleta enfrente del kiosco a las 6, 7 de la tarde, ahora en el periodo de verano, se me fruncía aquello, cabrón. Unas criaturas de 2 años... corriendo por fuera del kiosco, en la parte, uh-huh, superior, por un perímetro de... por un área de 50 centímetros de ancho.
Es cuando dices, niño, cuida a tu mamá.
A tu mamá, sí. Y la mamá y el papá por allá en la pendeja, ¿no? Hasta que, oiga, señora, su hijo es el que está colgado de un pie y ahí se le cae un tenis. Mi hijo, bájate. Uh-huh. No, señora, por favor. No es teatro, es en serio.
O sea, se ha visto.
Si mandas a Guadalupe Arceo a grabar, ahí va a sacar la información. Lo va a publicar.
En las tardes, ¿verdad?
En las tardes,
empieza a caer el sol.
Sí. Pero sí, grave la atención a los espacios
¿Pero
públicos.
¿Estás con Sam?
El Sam. Se toman la iniciativa, se les autoriza. Creo que ya Zapasco les dio, el ayuntamiento les da la oportunidad de retomar las redes hidráulicas, van a poner la bomba que corresponda, van a podar el pasto, van a, etcétera, lo que quieran, pero van a hacer que sobreviva en mejores condiciones ese espacio. Porque además ellos son involuntariamente y en función de sus necesidades económicas y por lo tanto su actividad comercial, invaden con comidas rápidas esos espacios. Entonces, gracias a que
es una retribución que pueden
pero
hacer.
Pero aparte, ¿verdad?, van a crear un ambiente más agradable, ¿no?
Pues sí, antes los jardines estaban circulados, ¿te acuerdas de que había rejas?
Sí, pero te cerca, digo, se vuelven trapecios, las áreas de protección se vuelven trapecios. O
sea, por un lado los quitas, creyendo que ya...
Ya está domesticado.
Ya estamos domesticados, y resulta que no es así, ¿no?
No, pero espérate, trae otra iniciativa el Sam.
A ver.
Dice que en el Golden Gate de Soyatitán, no, de Chopa, perdón, es Chopa, ¿no?
Soyatitán,
allá donde él vive.
Sí, es Soyatitán.
Al bajar hay una loma que va a emparejar y va a meter un arbolado de cierta envergadura ya para que el árbol se defienda. A él hablando de ofrecer a través de la recuperación de algunas bancas, que tiene el ayuntamiento por allá arrumbadas,
van a hacer un
público, espacio para que la gente llegue y se siente ahí.
Mira, está muy bien.
Ese. A ver el cauce del río, a ver cuándo le llegue el agua, ¿no? Porque pues no tiene agua.
Ver qué patos llegan.
Sí, pues espero, y si no hay que hacer unos lagos artificiales. Y qué bueno que dije esa palabra. Una planta tratadora de aguas negras o grises.
Ándale.
¿Te digo por qué no se las ponen?
A ver.
Dicen que en el pedir está el dar, pero aparte, yo te pongo una planta tratadora, pero dime en qué vas a usar el agua. No voy a salir como el presidente municipal,
O sea que la tratas y luego la vuelves
a rehusar. Ah, no, arrojar, efectivamente.
Sí, o sea, es lo que no quieren,
Pues no, ¿cuál es la utilidad entonces? ¿Se la vamos a pasar a qué rancho sigue? ¿Quién necesita el agua del río? O en su defecto, ¿cómo la rebombeamos, la retornamos para desarrollar alguna otra actividad?
Sí, simplemente, por ejemplo, para el rastro, ¿no?
Para limpiar el rastro, limpiarle los pisos del rastro. Que además, qué bueno que lo dijiste, man. Pero ya me dijeron que bájale.
A un corto.
Un corte y enseguida. El tema de las gasolineras. El tema de los...
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Continuaba, nada más para cerrar el ciclo.
Sí, también nos comentaban que David Carrillo había hecho el comentario de que también ahí por la calle de arriba de la prepa, se hacía mucho arrastradero de arena y piedras, ¿no? Que la gente barría y al día siguiente, si llovía, pues ya volvía a estar igual. Que ahí también no nada más los ciudadanos, sino también las autoridades deberían tener algo que ver, ¿no?
Regulación de la creación de esos asentamientos.
Y también el comentario de que los supermercados comenzaron a exigir que llevaras tu bolsa de mandado para no dar bolsa de plástico o vendértela, pero parece que ya se está volviendo a la antigua costumbre de darte tu bolsa de plástico, ¿no?
Sí, se redujo en cierta medida, en algunos lugares se redujo el consumo. Ya no fueron a comprar porque no te daban bolsa.
Ah, entonces ahí...
Tengo
ahí
el caso de un vecino que tiene una tienda ahí por la
Pedro Moreno.
José Fortís. Okay. Ah, José cruce Fortís. Con el callejón Sánchez Román. Luis y Emanuel. Él te vende la bolsa. Dale. Y no deja de tener clientes. Claro que la clientela responde a una necesidad en función de la distancia a otros espacios. Pero sí se veían afectados los negocios por la restricción.
Sí, porque Aurrera también dejó de entregar. Digo, no es comercial, pero...
Ajá. La tienda esta como... Ajá. Sí, pero aparte ellos pero ofrecen empezar, una bolsa. No, no
pues ellos te la venden ahí, ahí la tienen en, efecto. En la caja.
Bueno, retomando el asunto de los talleres mecánicos, insisto, los aceites, o sea, las cuestiones oleosas, destino, es que te dice el mecánico, no, es que viene una camioneta y se los lleva.
¿Cuál? ¿Cuándo la has visto?
Yo no la he visto nunca, y aparte esa es una cuestión de transparencia, ¿y a dónde van a ir a parar? O sea, es una cuestión de conciencia personal. Si sabes el daño que le hace el derramar los aceites quemados de los vehículos de combustión interna o de cualquier otro tipo, al drenaje o al piso en sí, a una zona con tierra, pues no lo hagas. Pero aquí el mecánico, por comodidad, se le ha advertido, se le ha avisado de alguna u otra manera, no desconoce los resultados de ese proceso, pero no hay quien le ponga el dedo en la llaga al asunto.
Y decías que no nada más los mecánicos, también venden aceite... Las gasolinerías, ¿no?
Sí, están las gasolineras también y aparte...
También te venden aceite y muchas veces por la prisa te ponen un, vamos a decir, un litro de aceite. Y el envase
sí,
quedó un residuo, ¿no?
Sí.
No hay alguna recolección de esos
directa
residuos.
Directa no, hay recipientes donde avientan el
residuo. O sea, avientas el bote. Junto con lo que le quedó.
Sí.
Pero no hay una recuperación de ese...
De ese mínimo,
ese resto de aceite que quedó en la botella.
Además, en unos 100 años se va a degradar. Mira, tenemos una visita muy agradable, con caras bonitas y feas. Feas porque así las ponen, ¿verdad? Unos nos dicen que qué bien. Tenemos un comentario. Es una delata. Bueno, si yo fuera abogado, ¿cómo le llamaría? Denuncia, no sé. En la administración anterior, desde la misma presidencia, se indicaba a quién no amonestar y a quién sí, a pesar de que había evidencias físicas de que la persona tiró basura en las orillas del pueblo. Lo digo en base a mi experiencia en el tiempo que trabajé en el área de aseo público el año pasado, en el mes de agosto.
¿Quién hace el comentario?
El joven se llama Tules Durden. Pinche apellido tan raro, ¿eh? Pero me gusta porque trae una cara del Jack Nicholson.
Ándale.
Ese actorazo.
Del Resplandor.
Atrapado sin salida.
Bueno, es de las primeras. Sí. ¿No? Y Rebelde sin causa. Rebelde, y por cierto, se acaba de morir Peter Fonda, ¿no?
Sí.
Bueno, después, así.
Bueno, fue la metieron en la cárcel así, seguido unos 2-3 días, ¿no?
A la hermana.
Por habladora, ¿no?
Bueno, ya estamos en las noticias de espectáculos,
¿no? Pasamos aquí también nosotros. Juan Carlos Castañeda, Emi Margarito, Ramiro Muñoz, Edu Ruiz, un saludo buen amigo a todos, pero en especial Elizabeth Pinedo, Jaime Herrera, profesor, licenciado en Historia y demás, Francisco Miramontes, Clementina Carrillo, Chalo Vela, un buen compañero aquí de Radio Universidad, Andrés Flores, Ana Laura Pinedo, Leti Vázquez, nos hicieron el día, Octavio Muñoz, ¿qué les vas a dar, güero? Rocío Sierra Alvarado, Connie Ruiz, parientes de mi buen amigo.
Pues si todavía tienes la taza, ¿te acuerdas
María que nadie la quería? Déjale pregunto, ¿todavía tenemos tazas de maderas de hojarasca? ¿De cuántas podemos disponer? Julián Francisco Esparza Martínez, un buen amigo, saludo un buen amigo. Ándale, José Márquez otra vez. La difusión de todos sus comerciales, excelentes, bien claros y que tienen cultura y educan. Son con mucha calidad de expresión, con un mensaje de concientización. Ese Chepis.
Pues un saludo desde acá. A ver cuándo se da la vuelta, ¿no?
Bueno, por hoy, dos. a todos los ¿cómo dijiste?
A cualquier persona que...
Bueno, de los que nos escuchan o nos ven, la audiencia, una llamada notificando que quieren una de las dos tazas. No sé cuál quieran o les toque, si la que tiene la agarradera por el lado derecho o por el lado izquierdo.
Es al 99-242-33 el teléfono.
Exacto.
O si la quieren solicitar por medio de...
O si no, aquí por el Facebook.
De Facebook. También.
Ande, ya cayó la primera.
Bueno, nada más parece que sí hay que venir a recoger.
Ah, sí, directamente con una identificación personalísima. Y bueno, pues continuamos nosotros sin denostar a nadie. Es una situación, es un como dice, un acto de contrición, uh-huh. Diría el contador Ramos. Oh, no. en un acto de contrición. Y bueno, pues búiganle, muévanse porque les faltan poquitos minutos para que nos
podamos retirar. Ya llamó una persona, ahorita vamos a decir quién fue y si hay algún otro interesado, pues también que nos llame, ¿no?
La de la taza.
Ah, muy bien. Entonces la persona, Yolanda Ayón, pues se hace...
Siempre es una oyente activa y nos hace observaciones, sí.
A la taza,
¿no? A una de las dos tazas.
Y hojarasca.
¿Y ya le dijiste de qué lado va a tener la agarradera la que le vas a dar?
No, depende si es zurda o derecha.
Yolanda, ¿no? Nada más tienes que pasar aquí a Radio Universidad Campus.
Sí, parece que ya se puso de acuerdo.
Bien, gracias. Sí. Esperamos otra llamada, por favor. Y estamos nutridísimos y contentos. Tenemos un excelente auditorio, aparte pues de la...
Oye, aunque ya vamos a terminar el programa, a ver si para el otro... Tratamos el tema de los nogales, de las nueces, ahorita que está la temporada. Ahorita es la temporada de recolección. Y
sí.
Fíjate que por ahí me decía una persona que el otro día pasó y me compró unas nueces y me decía que por qué aquí, siendo tan propicio el clima para los nogales, no había una producción grande
de nogales.
De nueces.
Sí. Sí, es una situación que llama mucho la atención. Es un comportamiento cultural, es una expresión cultural. En toda la localidad del país, o en todos los países latinos, todo menos lo que hay.
¿Cómo? A ver, no te entendí.
Una eurocaria chilena que le batalla para sobrevivir.
Ajá. Ay, sí, exacto. Sí. Te traes un eucaliptus, bueno, esos son más resistentes, pero de todos modos no.
Te traes un eucalipto de Australia, te lo traes de los Andes, te traes plantas holandesas, Espérate, aquí hay.
Aquí con qué va.
Y si vemos, por ejemplo, dice, voy a poner un ejemplo. No, dices que, ¿a cómo está la tonelada de, a cómo es el kilo de nuez? Disculpa la pregunta, ¿cuánto está cotizado en la localidad?
Bueno, según eso, la de cáscara blandita, en 80 pesos.
80 pesos, ¿cuánto cuesta una tonelada?
Como 40 pesos.
¿Cuánto cuesta una tonelada?
80,000.
80,000. Uh-huh. Y voltean y ven al que sí trabaja. La nogalera y dice, no, es que ese güey vendió 5 toneladas. ¿Cuánto ganó? ¿Sí?
400,000.
Casi 400,000 pesos. 400,000 pesos en un año. ¿Y usted por qué no siembra nogales? No, es que es una chinga, hay que regar, hay que podar, hay que fumigar, hay que fertilizar. Y luego duran 6 años en dar.
Ey.
No, cabrón. A comprar boletos de la lotería con lo que te dan de tu beca.
Ándale.
Benito Juárez. No sé, pero es una excelente invitación, Fabio.
Pues sí, tú ya estás produciendo bastante
planta, ¿no? Hemos generado bastante planta.
Y ya has hecho varias plantaciones aquí alrededor, esperemos que...
Sí, a particulares,
fíjate. Continúen y que crezcan esos nogales y empecemos a ver más resultados, ¿no?
Como dijo una clienta, este aspecto, ¿no? Las plantas que le compro se me mueren. Si no se ha muerto usted, que vive tanto tiempo ya, ¿no? No te creas. Bueno, nos despedimos y gracias, auditorio, y espero más observaciones y observen lo que les hace falta para que lo busquen y lo resuelvan, no sean atenidos. Muchas gracias.
Bueno, gracias, hasta la próxima.
Así es.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.